Canal Sur Podcast presenta La Isla del Tesoro
con Vicky Román.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a nuestro encuentro en esta Isla del Tesoro que hacemos con libros que nos gustan, que leemos, que recomendamos, que nos recomiendan. Hola, Carlos,
hola,
¿qué tal?
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Oye, mira, me había quedado la impresión de que en últimas entregas habíamos quedado como con muchas testosteronas porque teníamos mucho protagonismo masculino.
Mucho señor por ahí.
muchos autores por ahí, muchos libros que remitían aventuras donde eran los hombres los protagonistas. Sin ir más lejos, uno de los últimos hablábamos de los barcos en la literatura y nos embarcábamos en algunos de ellos. Y bueno, hoy nos apetecía un poco tener como protagonistas a mujeres.
Me parece genial,
¿verdad?
Un levantazo genial.
Y a mujeres jóvenes, sobre todo. Uh-huh. Chicas guerreras, ¿no? De estas que están escribiendo ahora, sorprendiendo, teniendo muchísimas lectoras y abordando temas que son un poquito más osados en algunos aspectos. La primera invitada que se me viene a la cabeza, con el primer libro que se me viene a la cabeza, a esa la conoces tú,
sí,
la conocías
sí.
antes, precisamente por una trilogía de la que tuviste oportunidad de hablar. Estoy hablando de Naomi Casquet, ¿verdad?
Efectivamente. Ya tuve oportunidad de entrevistarla con su trilogía Zorras
Malas y Libres
y la verdad que me pareció una autora muy inteligente, muy interesante y con un discurso, la verdad que eso, muy interesante, muy digno de conocer.
Bueno, es que últimamente hemos encontrado por ahí libros de autoras jóvenes que están teniendo pues mucha repercusión, ¿no? Sí, Ana Iris Simón, Ana Iris Simón con Feria, ha sido todo un boom. Y en este, nada que ver, ¿no? Con este libro que nos ocupa, pero estamos hablando eso de autoras que son jóvenes, que frisan la treintena. En el caso de Naomi Casquet está a punto de entrar en ella, tiene 29 años y de hecho, bueno, en su nueva novela En Cuerpos, con la que va a hacer una biología,
en
lugar de trilogía, bueno, pues trata, ¿no?, de hacer una lectura más profunda, no quedarse solo en el aspecto sexual, que lo aborda y mucho, ¿no?, porque en eso no es totalmente desprejuiciada, viene además, ella tiene su portal, ¿no?, exactamente, sexual, y tiene su plataforma en internet, pero bueno, nos trae una novela Cuerpos, de la que nos vamos a ocupar ya, sin más preámbulos. Hola, ¿qué tal, Naomi? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor?
Bueno, pues tenemos aquí una narradora en primera persona, Ruth, que acaba de entrar en la treintena, que ha sufrido un duro golpe emocional justo cuando su vida era un puro naufragio y le atenazaban unas ideas suicidas, aunque pronto desechadas, porque lo piensa, pero sobre la marcha también lo descarta, porque la encontramos, bueno, a esta protagonista, a esta narradora, en un momento en el que de ella se podría decir aquello de qué pena, tan joven, tan maja, tan acabada, ¿no?
Sí, tal cual. La verdad es que Ruth es una voz muy sarcástica en ese sentido, una voz muy, muy íntima y en un momento de su vida en el que realmente creo que todos y todas nos podemos sentir identificados, que hemos tenido esos puntos y esos momentos de decir, pero ¿qué tiene que ver la existencia? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Me puede ir peor? Y de repente dice, pues, no retes a la vida, a la vida, porque es posible.
Sí, se puede llegar todavía
más hondo,
¿no? Bueno, sin problemas económicos, que esos son problemas siempre muy gordos, porque ya, bueno, mediante una herencia de la abuela, eso sí lo tiene resuelto. Sí que la encontramos muy sola, pero sola de verdad, no sola de postureo, y sin amigos, sin amor, pero lo que quizás sea peor, ya está sin sueños, tan joven, tan maja, ¿no? Pero sin sueños, ¿no?
Sí, realmente es una mujer que al final todo lo que nos venden también en esta sociedad de meritocracia, ¿no? De cumplir nuestros sueños y todas aquellas noticias y entrevistas que vemos es de gente que tiene éxito constantemente, ¿no?
Sí.
Y lo ha conseguido en súper poco tiempo. Uh-huh. Y mira, ¿sabes? Y de repente luego nos damos cuenta que las cosas cuestan, ¿no? Uh-huh. Y que cuestan muchísimo. Y es un poco lo que le pasa a ella también, en ese sentido, que al final acaba también desechando todo lo que son esos sueños que un día tuvo como actriz.
Uh-huh. Como actriz, es lo que era esa, su aspiración, ¿no? Llegar a ser pues esa actriz que ve en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. en la televisión. Así, entre pasajes de mucho sexo y con lenguaje muy directo, desprejuiciado, vamos a encontrar otros pasajes que resultan hasta poéticos, como el que cuenta precisamente cómo mueren los sueños.
Uh-huh. Sí, hay una parte muy literaria que bueno, a mí me encanta esas partes, el cómo, dónde se encuentran los sueños y cómo mueren los sueños en nuestra, uh-huh, en nuestra mente, en ese sentido. Sí, hay varias de estas poéticas que de repente me dejo llevar un poco.
Dice, qué lejos queda todo y cómo mueren los sueños. A veces es un disparo, a veces es algo lento, a veces se quedan olvidados y cuando vuelves a ellos ya están fiambres. A veces resucitan y viven más años que nunca. En mi caso no quedan ni los huesos, ¿no? El polvo se acumula en mi hipocampo y me niego a pasar la escoba para que nazcan nuevas ilusiones. Aquella sala que un día brilló colorida y llena de champán, hoy guarda los restos de una fiesta que jamás sucedió, ¿no? Bueno, es lo que podemos leer en el libro. Bueno, decíamos que la anterior trilogía a muchos sorprendía y destacaba, ¿no?, sobre ella esa naturalización del sexo por parte de los personajes femeninos, lo que de algún modo, bueno, pues se venía a convertir casi en una seña de identidad, ¿no?, de Noemí Caskett. Recordamos que tú eres divulgadora de sexualidad en plataformas, en miles de seguidores, que incluso diriges una plataforma propia, Santa Mandanga. El sexo también está muy presente aquí, pero también, y por lo que hemos leído, ¿no?, en este momento, sobre todo los sentimientos, ¿no?
Sí, realmente la diferencia con la trilogía es que, por ejemplo, la trilogía hay mucha acción, yo creo que es algo muy liviano, entretenimiento puro y duro, ¿no?, en ese sentido. Entonces acompañas a tres chicas en su viaje sobre sexualidad, pero aquí acompañas a una mujer en el viaje hacia sus entrañas,
claro,
¿no? Y realmente la acompañas en todo, y una de las cuestiones que más me han comentado tanto lectoras que han leído el Cuerpos es que es muy humano, y esto es algo muy bonito, que te puedes sentir identificada o identificado en muchos pasajes que vive la propia protagonista.
Porque la protagonista nos está contando ella, como decimos, en primera persona, con interpelaciones a más directas al lector, al que le habla, al que le recuerda. Incluso esto ya te lo contaba, y si no, vete a la página 50 y tanto, que ya te lo explicaba. Le está contando, como decimos, pues esa conmoción emocional que ella está viviendo por diferentes circunstancias. De un lado, esa insatisfacción, esa tristeza, pero de otro, el tener que afrontar, bueno, esa, decía, tristeza, insatisfacción personal, por como no le han rodado las cosas como ella hubiera querido, pero por otro, y sobre todo, el tener que afrontar una pérdida, ¿no? Que eso es...
Sí, realmente,
dura.
Realmente es un libro que se trata de muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, hablo de todo el tema sexual, porque para mí el sexo, claro, ha sido y es una herramienta de liberación y sobre todo de introspección absoluta. A mí me cambió la vida el sexo y por eso divulgo como periodista sobre él. Pero también un poco el concepto que tenemos sobre la muerte, por ejemplo, el concepto que tenemos sobre las enfermedades, el concepto que tenemos sobre la soledad, el concepto que tenemos sobre nuestra relación con los hombres, desde nuestra postura como mujeres, ¿no? Y con esa mitad de la otra población, ¿no? Entonces, todo esto se va tejiendo a lo largo de la novela, y también lo interesante es que Ruth constantemente te habla a ti, entonces te haces partícipe también de su propia aventura sin ni tan siquiera quererlo a veces.
Te implica, ¿no?, directamente en su historia. Bueno, y es tan fuerte ese deseo de escapar de todo lo que le está pasando, que bueno, que no tiene otra ocurrencia que buscar otros cuerpos para el goce, pero también para la autodestrucción en algunos momentos, y habitando ella misma además otros tres cuerpos diferentes, travestida de alguna manera en tres mujeres distintas, ¿no?, proyectándose en otras.
Sí, yo creo que esto de algún modo siempre lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, que hemos salido a una discoteca, hemos salido de noche y de repente te preguntan ¿cómo te llamas? Y te inventas un nombre, ¿no? Pues en ese sentido ella va un poquito más allá de esa invención del nombre, ¿no? Y lo hace a través de pelucas. Entonces ella pues se transforma en otras mujeres por la noche y se inventa profesiones y se inventa
vidas.
Vidas.
A fin de cuentas, por ejemplo, va a ser Electra la que no se pone límites, porque ella está ahí para jugar desde el minuto uno y también para enloquecer a hombres y mujeres. Ella es la adorada, admirada, poderosa frente a la que decíamos antes, no tan, tan acabada, ¿no?
Sí, yo creo que Ruth en Electra encuentra como esa vía de escape y ese alter ego que siempre quiso ser y nunca se atrevió. Entonces ahora es un borrón y cuenta nueva también con su propia faceta de actriz. Al final es algo que tiene facilidad para interpretar en ese sentido. Entonces al final dice, bueno, pues todos estos años de interpretación al menos que me sirvan para algo.
Para poner en escena.
Exacto. Y es a través de Electra, que es esa mujer pues femme fatal, despiadada, ¿no? Que folla y consume y, ¿sabes? En ese sentido.
Bueno, pero en algunos momentos pasa a ser también la imitación de una amiga pija, perfecta, la envidiada, en el lado bueno del juego, ¿no? Porque ella es de las que le ha tocado la parte buena. Y de otro, bueno, es también hasta una joven sumisa en un momento de expiación masoquista, ¿no? También.
Sí, a través de cuanto más grande es el dolor, más grande es el engaño también, en ese sentido. Entonces, a medida que va avanzando en su situación personal, va necesitando escapar más fuerte, ¿no? Esas salidas de emergencia, pues un poco más dolorosas. Y bueno, y a eso lo vamos viendo a través también de esos personajes.
Bueno, están mostradas a lo largo de la novela las relaciones familiares. A veces no muy fácil, ¿no? A menudo complicada. Y también las heridas que se arrastran, que pueden hacer vulnerable, ¿no? En este caso, a esta mujer, porque esta protagonista desinhibida, que celebra la vida a través del sexo, ¿no? Más desaforado cuando ve que la muerte acecha, vamos a ver también que arrastra muchas carencias, ¿no?
Sí, en ese sentido yo creo que es una persona también, Ruth, que tiene como ciertas carencias tanto emocionales, sí, amorosas, especialmente con la parte masculina. Uh-huh. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es cuando ella habla de, se llama Sábanas Blancas,
negra, ¿no?
Sábanas Blancas, Corazón Negro. Y entonces, básicamente, ella habla sobre su relación con los hombres, ¿no? De cuántas veces ha querido autodestruir a través de la mirada masculina, uh-huh, y también mendigar esos pequeños destellos de ser vista, porque no fue una mujer que fue vista a lo largo de su infancia, adolescencia, por la parte masculina. Entonces creo que es interesante esa relación que tiene ella de ansiedad un poco con el sexo, con los hombres, con ese vínculo que se crea.
Sí, esa sensación de no haber tenido un sexo siempre deseado, ¿no? Más bien que con él ha buscado la aceptación, eso de ser la chica enrollada, ¿no? Que decíamos.
Sí, otra de las cuestiones que se presentan también en el libro son todas esas etiquetas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, las mujeres, ¿no? Que puede ser la chica enrollada, puede ser la
chica facilona,
o puede ser la chica fácil, ¿no? Y cómo de repente nos etiquetan con tanta facilidad y cómo se desarrollan esas etiquetas. Es algo que, por ejemplo, Ruth sí que trata bastante. Y creo que en ese sentido muchas mujeres nos podemos sentir identificadas con esas etiquetas.
Y con ese relato, ¿no? que se hace, bueno, y que se ambienta, ¿no? En Madrid, en una ciudad de extremos, portal multidimensional, con orgiásticas, fiestas secretas, que la protagonista no se quiere perder en ese momento vital, y en las que socializa más que en toda su vida, bueno, en parte también por las drogas, sin hacer apología, que bien sabe ella de la parte chunga, ¿no? Pero sí que es verdad que en un personaje que se presenta al comienzo sin amigos, va tejiendo una red de amistades, pero bueno, una amistad de a través de tiritos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la presencia de las drogas es algo que pues, se puede ver a lo largo de toda la novela, porque al final ella es una forma que tiene de socializar. Exacto. Y es un poco, hay un capítulo que dice, nadie ha socializado con un smoothie, ¿no? Sí, verde. Sí. Nadie te invita a un smoothie para socializar o a un brócoli, ¿no? Uh-huh. Te invita a un tiro o te invita a una pastilla. Uh-huh. Entonces ella también, a través de las drogas, pues encuentra ese camino de liberación, sí, de algún modo.
Sí, porque como dice, el futuro es inevitable, pero la evasión es una alternativa, ¿no? Y en esa es el camino que ella ha tomado, ¿no? Un poco también por olvidar o por apartar, ¿no? La realidad, ¿no? La cruda realidad. Ruth se evade al tiempo que también vemos que se castiga, ¿no? Pero lo inevitable tiene que llegar, porque por eso es inevitable. Y eso se cuenta de una forma emotiva, pero sin sensiblería. Y eso nunca es fácil, ¿verdad? Equilibrar, ¿no? Para conseguir ese efecto, ¿no?
Sí, yo creo que uno de los capítulos, a mí me desgarró esta novela, sí, escribirla, sinceramente, lo pasé muy mal. Cuando escribí el capítulo de la conversación, es un capítulo que a mí, cuando puse ese punto final, tuve que salir a caminar porque
tomar
no
aire,
paraba,
¿no?,
de llorar, ¿vale? Porque fue un capítulo que a mí, como, claro, como al final los escritores y las escritoras estamos inmersos directamente en esas novelas, ¿no? En la historia.
Contando, claro.
Y lo tienes que sentir en primera persona, ¿no? Tienes que sentir realmente en la piel. Y para mí ese fue desgarrador. Y en ese sentido ha sido una novela que me ha costado mucho escribir a nivel de ese dolor y ese sufrimiento, acompañar a Ruth en todo este camino.
Bueno, en el tránsito que nos cuenta la novela, Ruth, habitando esos tres cuerpos, casi olvida volver al suyo, ¿no?, de alguna manera. Y sobre todo, parece que ha desatendido un poco también su alma, ¿no? Es lo que hay dentro de ella. Las almas son las que van a suceder a esta historia. Va a ser sobre lo que gire la próxima novela, como ya se avanza en esta misma. Va a salir dentro de muy poco, dentro de unos días, ¿no? El 4 de noviembre. No sé si puedes avanzar un poquito sobre almas, ¿no?
Almas, después es un poco el acompañamiento al cuerpo de Ruth, es un poco ese acompañamiento, y también se resuelven muchas de las cuestiones, porque esto es una base de thriller. En realidad, cuerpos, se empieza a presentar algunas fugas que no están muy resueltas, y dices, ¿cómo ha pasado esto? ¿Y por qué esta persona está aquí?
Hay unos cabos ahí.
Sí, hay como unas cosas que dices, uy, alguien la está siguiendo, ¿no? Alguien la está persiguiendo, ¿quién es esa persona? Bueno, pues en Almas se destripa todo esto. Sabemos quién es esa persona, sabemos qué es lo que sucede.
¿Quién es el observador, ¿no?
Exacto. Y sabemos también, y ahí se destripa mucho, que la realidad que ella ha construido no era tan real como ella pensaba, ¿no? Uh-huh. Que estaba también algo diseñada. Entonces, con esos, con esa, ese tono de thriller, podremos encontrar un poquito el final y el resolver de esta historia. Sí, sí.
Esa intriga que quedaba
ahí
coleando.
Sí. Y bueno, como siempre, pues mucho sexo y mucho
sexo, droga
también.
Y rock and roll. Pues muchísimas gracias, Noemí Casquet, y hasta la próxima, hasta que vengas con Almas.
Perfecto.
La Isla del Tesoro, Canal Sur Podcast.
Bueno, estaba ahí Noemí Casquet, ¿no? Que está abordando pues muchos temas en esta otra novela, en Cuerpos. Además, bueno, todo ese tratamiento, ¿no?, que le da al sexo, que está muy, muy presente también en esta otra. Y de una escritora, bueno, con 29 años, como decíamos, como ella, otra que con 28, bueno, pues la muestra de una madurez enorme. Es una filósofa, además, es Sara Barquinero. Sí, ¿qué, perdona?
La Zaragozana,
sí, efectivamente, que nos lleva además a Zaragoza, bueno, y a más lugares, de la mano de su protagonista y narradora, otra joven de 28 años como ella, que vuelve a casa y que, bueno, y que se va a obsesionar con una desconocida y va a bucear, ¿no?, en su posible vida y en personajes relacionados con ella. Esto en su novela Estaré sola y sin fiesta, una novela de Lumen. También nos vamos a centrar un poquito, ¿no?, y a conocer más detalles de esa otra novela que también desde aquí pues vamos a recomendar en nuestra particular Isla del Tesoro.
Venga, vamos a entrar en esa habitación.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope.
Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buena.
Hola.
Bueno, el suyo va a ser el relato, como veremos, de una obsesión mayor incluso que la que deja entrever Ina, que es la misteriosa autora de ese diario encontrado al azar, en su caso esperando a un hombre en vano, a Alejandro, como una suerte de Penélope esperando el regreso de Ulises, ¿no?, pero salvando todas las distancias, ¿no?
Sí, totalmente. Me interesaba la imagen de esos personajes literarios femeninos que están siempre esperando a un hombre que no llega.
Ese es el punto de partida, y vemos ese diario incluso reproducido entre las páginas, ¿no?, de esta novela, con sus tachones, sus faltas de ortografía, su prosa sencilla, sus errores gramaticales, incluso algún que otro dibujo, ¿no? Porque así nos metemos también un poco más en la cabeza y en la personalidad, ¿no?, de esa mujer cuya peripecia de alguna manera está no ya reconstruyendo, sino más bien imaginando la protagonista, ¿no?
Sí, yo cuando me encontré con el diario pensé que era una cosa muy especial, que era como la ventana a la subjetividad de otra persona, pero quizá lo más interesante es cómo las desgracias ajenas nos llevan a encauzar nuestras propias obsesiones. Y eso es lo que le pasa a la protagonista.
Uh-huh. Bueno, es el texto torpe, ¿no? El de ese diario, pero sentido, el que va a ser la brújula para esta especie de viaje interior que va a emprender la protagonista, que de hecho abandona su presente, su trabajo, su familia, su pareja, para perseguir no ya uno, sino varios fantasmas, ¿no?
Sí, cuando empecé a escribir la historia no quería dar una versión única de qué era lo que había pasado con los personajes originales del año 90, porque no uh-huh. lo sé. Entonces, una de las técnicas que utilicé fue dividir las posibilidades para que quedase claro que todo era ficticio y que no había una única respuesta a quién era Ina o Alejandro.
Sí, porque tenemos ese fantasma, digamos, ¿no? Esa incógnita sobre la autora del diario, que es bueno, que es la primera, de la que todo lo que vamos a saber de ella es lo que la protagonista intuye o más bien imagina, uh-huh. porque todo aquí es producto, ¿no? También de esa imaginación, pero también está esa reconstrucción o ese seguimiento, ¿no? De ese hombre al que esa mujer está esperando, ¿no? Que llega un momento incluso en que se bifurca, se puede decir, como en dos versiones posibles, ¿no?
Sí, eso. Para no dar una única respuesta a quién pudo ser Alejandro, decidí hacer como dos líneas y aproveché cada una de las líneas para mostrar dos tipos de formas de amar. Una que tiene que ver más con, digamos, aquel hombre canalla del que no se puede esperar uh-huh. nada, y otra en la que parece que el amor puede ser el destino o la felicidad.
Ahí hay un Alejandro A y un Alejandro B. Uh-huh. Incluso hay capítulos que son A y B también, ¿no?
Sí.
Ese sí. juego está ahí totalmente buscado. Bueno, es un personaje masculino que, como decimos, se bifurca, porque van a ser dos los posibles Alejandros, con trayectorias y con personalidades muy distintas, a los que va a ir siguiendo la pista, y esa búsqueda implica un viaje no solo metafórico, porque es un viaje físico también, ¿no? Ella se va a ir trasladando, cambiando de ciudad, cambiando de ambiente, cambiando de habitaciones, de hoteles, y no solo de hoteles. Va a ir de Barcelona a Peñíscola, por Salou, y en cada una de esas etapas cambiando de amante, ¿no?
Uh-huh. Sí, cuando me enfrenté al texto de ese amor tan exagerado de una persona por un solo hombre, me pregunté si esa relación o esa forma de comprender el amor sería posible hoy. Y pensé que no, y pensé que por una parte eso era bueno, y pensé que por otra tenía sus problemas. Entonces intenté hacer una especie de radiografía de cómo funciona el amor en lo que yo veo en las personas de mi generación. Y se me ocurrió que ese caos de amantes lo expresaba bastante bien.
Sí, bueno, son amantes más o menos esporádicos que pueden salir del Tinder como de un bar de copas cuando una ya se ha pasado totalmente de frenada, y a los que curiosamente ella va a poner al corriente enseguida, desde el minuto uno, de esa búsqueda que ha emprendido, como si necesitara compartirla, no sé si compartirla o que la entendieran o no sé qué es lo que busca realmente con ese ponerlos al corriente enseguida, ¿no? Y sin conocerlos a muchos de ellos. De eso que ella persigue, ¿no? Que ni ella sabe.
Yo creo que lo que pasa ahí es que es mucho más fácil contarle las cosas que más que te preocupan a un desconocido sí. que a un conocido. Uh-huh. Y en ese sentido, como no puede compartirlo ni con su primer novio que aparece en la novela, ni con sus padres, ni con sus amigas, pues bueno, es como ya que nos hemos encontrado, pues te vas a comer toda la historia.
Toda mi historia. Bueno, lo que sí se aprecia es esa necesidad de la protagonista de hacer algo que no sé, que venga a sacudir un poco su vida en el momento en el que la conocemos, ¿no? Al comienzo de la novela, porque está insatisfecha del trabajo, de la relación que mantiene, de ese novio que decimos que siente casi impuesto, no se lo ha impuesto a nadie, pero parece como que las circunstancias o la propia marcha de la vida parece que la ha colocado en ese momento en el que tiene que dar ese paso, ¿no? Vivir ya con él, pero que le estorba y del que de algún modo ella huye. Y es él aquí el que espera, ¿no? Curiosamente aquí se invierten un poco los papeles, ¿no? Es el que está esperando la llamada, que ella dé una señal, que ella se ponga en contacto, que le eche cuenta, ¿no?
Total, quería, o sea, eso fue completamente consciente, ver que no se trata solo de una imagen de una mujer esperando a un hombre, sino de alguien esperando a alguien, y por eso aquí quise invertir las tornas y poner al bueno del novio esperando una llamada que no llega tampoco.
Bastante paciencia en muchos momentos, ¿no?
Sí, bastante paciencia. Luego se cansa.
Claro, la paciencia tiene un límite, ¿no? Que se dice. De ahí que bueno, que el hallazgo de ese diario, ese hallazgo tan casual, aparentemente banal, ¿no? Porque bueno, no deja de ser encontrarse un parte de una de la basura, ¿no? Porque encontrarlo en un contenedor sea algo tan trascendental para ella, ¿no? Y que porque espolea su imaginación, pero también su iniciativa, ¿no?
Sí, es que creo que a veces necesitamos que aparezca algo que desautomatice los procesos vitales, sean los que sean. Y bueno, lo de la basura entiendo que suena como una cosa muy azarosa,
claro.
Y tal, pero creo que a veces son esa clase de cosas, sí, encontrarte, sí, con alguien, con algo, de repente ver qué estás buscando en la basura y dices, pero ¿por qué estoy buscando en la basura? Pero bueno, me he encontrado esto.
Ajá. Porque bueno, como Ina, que bueno, es el nombre, o lo que suponemos que es el nombre de esa mujer que ha escrito el diario. Como Ina decía, la protagonista también espera, aunque en su caso no sabe a qué ni por qué, ¿no?
Ahí claro, está todavía. Yo creo que esa es una diferencia, pensando en la cuestión del amor, en cómo se comprendía el amor antes, en los años 90, bueno, antes que tampoco.
Sí, por eso, cuando lo he dicho antes también me quedaba pensando, lo iba a hablar de los años 90 como del siglo pasado, ¿no?
Bueno, el siglo pasado es.
Bueno, sí, el siglo pasado al anterior, al pasado, sí, al 19, vamos.
Que te decía, sí, que en los años 90, pues por, ajá, ejemplo, tenías un ideal de relación o de familia al que querías, ajá, llegar, y entonces podías estar más cerca o más lejos, sí, pero sabías cuál era. Sin embargo, ahora yo creo que en el tema romántico y quizá en todos hay una completa desorientación. No se sabe qué se espera porque no sabes lo que quieres. Ajá. Y eso lo he vivido yo como persona y como escritora también, y como el ambiente de muchas personas de mi generación. Y por eso quise transmitirlo así. Ajá. Y es curioso porque cuando miras hacia el pasado, bueno, hacia el pasado.
Pasado reciente, sí.
Pasado reciente. Por una parte te disgustan muchas, sí, de esas, sí, cosas, pero, uh-huh, también hay como cierta nostalgia peligrosa de cómo era todo antes, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, en esa generación estarían los padres de ella, ¿no? De la, uh-huh, de la protagonista, que por otra parte está marcada también desde la infancia por una ausencia, que es la ausencia que tiene mucho peso, ¿no? En su caso, es la ausencia del padre, ¿no? Que ahí planea también sobre la historia. Está, sí, ahí ese hueco también.
Sí, claro, supongo que el trazado que se puede hacer, uh-huh, es que al final esa obsesión por los hombres que se marchan tiene que ver con,
sí,
la obsesión
de ella, ¿no?
Personal de, uh-huh, un padre que se ha marchado y no ha vuelto a aparecer por ahí.
Uh-huh. Bueno, lo que suponemos sobre los demás solo habla de nosotros mismos, eso lo ha dicho Elvira Navarro y un poco viene a resumir también, ¿no?, la idea que late aquí, ¿no?
Sí, yo creo que en muchas ocasiones cuando nos encontramos con una historia ajena, sea un cotilleo, una novela, un documento histórico, si empezamos a proyectar y hacer teorías sobre lo que pasó o lo que tendría que haber pasado, en realidad solo estamos hablando de nuestros deseos, o encontrando un oponente dialéctico en el pasado o en la situación que sea para demostrar quiénes somos. Por ejemplo, alguien se portó mal, que yo pueda hacer este juicio significa que yo soy buena persona o, uh-huh, cosas así.
De ahí que la protagonista del relato proyecte parte de ella misma, de sus ideas, de su concepción del mundo, ¿no?, en esa reconstrucción que está haciendo de esas personas anónimas, ¿no?, y de las que, bueno, el lector tampoco va a saber realmente nada más allá de lo que ella cuenta, ¿no?
Sí, también en ese sentido me interesaba, por una parte, lo que estamos comentando ahora, uh-huh, pero también todo ese, por llamarlo de alguna forma, sufrimiento anónimo que ha habido a lo largo de toda la historia. Uh-huh. O sea, está bastante documentado, escrito, pensado, qué es lo que pasa cuando, yo qué sé, el Katrina ha destrozado, uh-huh, Nueva Orleans, por ejemplo. Sí. Pero esas pequeñas historias de desamor o de desamparo que tenemos pues en cualquier barrio español, uh-huh, es algo que yo creo que también merece un testamento literario.
Uh-huh. Aquí en un barrio de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Los Torreros, ¿no?
Sí.
Los Torreros por la parte del río, y sí, también. Y bueno, que sirve también para hacer también algunos momentos, en algunos episodios, una radiografía, bueno, de los años 90, en esa zona, de la droga, la marginalidad, uh-huh, la falta de expectativas también de la juventud, ¿no?
Sí.
El tener que buscarse la vida afuera, como de la manera que se pudiera, ¿no? Ahí también está esa parte social, ¿no?, que está también ahí relatada, ¿no?
Sí, yo me esforcé bastante en documentarme cómo habían sido los 90, uh-huh, realmente, pero yo en el año 90 no había nacido,
claro,
siquiera, entonces ahí tendrá que juzgar otra persona qué tal ha salido, pero pregunté mucho a mi familia, a los periódicos, etcétera.
Sí, bueno, porque lo decíamos al principio, 28 años, ¿no? Del 94.
Sí.
Del 94, como decimos, igual que la protagonista. Y como hemos comentado al principio, eres filósofa también, estudiaste filosofía. De hecho, esta novela forma parte, bueno, sería la primera entrega, digamos, de un proyecto, ¿no? Narrativo de novela filosófica, ¿no? Que es lo que te quieres embarcar, ¿no?
No exactamente. Uh-huh. A ver, esta novela no es la primera parte de ese proyecto. Es que está escrito un poco confuso, entonces sí, se puede leer así, pero no. Son dos cosas separadas. Y luego también, cuando se habla de que mi novela es filosófica, me resulta extraño, porque yo que estoy acostumbrada a leer textos de filosofía dura, tampoco lo veo tanto. También por si alguien nos escucha, claro, que no, claro, se asunte.
Sí, se asuste que estamos aquí hablando de Kierkegaard.
Exactamente.
No, para nada eso. Pero entonces ese proyecto en el que, se apunta, está relacionado ya, pero con el ensayo, supongo, ¿no? También desde la narrativa.
Es una novela, que es la que estoy escribiendo ahora, y sí que tendrá 5 partes, pero es completamente independiente
de esta, exactamente.
Sí.
No es esta la primera.
No.
Vale. Bueno, hablan de ecos en tu obra de Bolaño y de Cortázar. Eso son ya palabras.
Eso cada vez que lo escucho me da como vergüenza. Porque igual que pienso que si alguien va a buscar en mi novela una novela filosófica, pues a lo mejor no la encuentra si va a buscar a Cortázar. Yo creo que tampoco.
Tampoco. Aquí no están buscando a ninguna maga, están buscando el fantasma de ese Alejandro, ¿no? Al que esperaba una mujer y al que se lanza a buscar en realidad otra, ¿no? Bastante años después, ¿no? Que es la protagonista del relato. La otra se ha quedado, suponemos, ¿no? O supone la protagonista se quedó esperando, ¿no? No tomó esa iniciativa, ¿no? Que ella ha tomado para reencontrarse, bueno, con un Alejandro que en el caso de encontrarlo nunca será aquel Alejandro, ¿no? De los años 90 que suscitaba, ¿no? Esa obsesión. Uh-huh. Además, se puede encontrar con algo que sorprenda, ¿no? Precisamente por lo contrario. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Sara Barquinero en Estaré sola y sin fiesta, esta novela que ha publicado ahora Lumen y que está siendo, bueno, pues tan bien acogida y celebrada, ¿no? Desde su publicación. Pues muchísimas gracias, Sara.
Muchísimas gracias a ti.
Y que tengas muchísima suerte en todo y en ese proyecto filosófico también.
Vale, muchísimas gracias.
La Isla del Tesoro, con Vicky Román y Carlos López.
Bueno, pues son dos ejemplos, ¿no? Los de Sara Barquinero ahora y antes de Noemí Casquet, bueno, de esto que lo que están escribiendo las autoras jóvenes, ¿no? Las que están a punto de
toda esta
de
nueva
entrar
literatura
femenina, ¿no? La que están entrando, y además femenina juvenil, aunque estamos hablando de que los 30 son los nuevos 20, ¿no? Exactamente. Bueno, pues así llegamos hasta el final de este espacio por hoy y volvemos, ¿eh? Muy pronto. Dentro de 15 días.
Salina no se hunde.
En Canal Sur Podcast han escuchado La Isla del Tesoro
con Vicky Román.